y tengo el privilegio de enseñar la palabra esta noche. Vamos a adorar al Señor y para escucharle a Él a través de su palabra. Vamos a estudiar, así que pónganse sus gorras de pensamiento. Padre eterno, te damos las gracias por esta oportunidad de reunirnos esta noche como tu pueblo. Te pedimos que tú seas glorificado a través de tu palabra, donde tu pueblo se junta para seriamente estudiar la palabra. Pedimos que abra corazones y que nos hables. Y lo oramos en el nombre de Cristo. Amén. Si ustedes tienen más de 40 años, y algunos de nosotros somos, ustedes se acuerdan de un show de televisión que se llamaba El Juego de los Recién Casados. Y el que hacía el show hacía preguntas de a ver qué también se conocían ellos. Y algunos se veía que no se conocían casi nada. Y algunos se conocían muy bien. Y se convirtió en un show muy gracioso. Y en esta noche vamos a ver una versión de este juego. Si ustedes no son castigos, si ustedes no están casados o andan con algún amigo, le voy a hacer una pregunta. Y quiero que contesten en su mente. Es una pregunta retórica. Quizás me pueden escuchar ahora. Así que, ¿están listos? Aquí vamos. ¿Cuál es la canción favorita de su compañera o compañero? Esto nos vamos a poner en más detalle. Tengan paciencia. ¿Cuál es la comida favorita de su pareja? ¿Cuál es el tamaño del anillo del dedo del anillo de su pareja? ¿Qué tipo de corbata o vestido prefiere su pareja? Aquí vamos. ¿Cuál es el tipo de sangre de su pareja? ¿Qué tamaño de sombrero le compraría a su pareja? Si su pareja pudiera hacer algo por un día, por usted, ¿qué sería? ¿Cuál es la presión arterial de su pareja? Y finalmente, ¿y cuál es la flor favorita o árbol favorita de su pareja? Hubo alguien que dice que 100% le pegó a las preguntas, alguien dijo el 50%, hay otros que no adivinaron nada, pero esto puede ser gracioso entre individuos. Yo tengo algunas noticias malas que decirles, que no son tan graciosas. Cuando se refiere a nuestro verdadero amor, el Señor, el que nos creó, mucha gente conoce muy poco de Él, y son creyentes salvos. Nosotros conocemos mucho de otros personajes humanos, pero cuando se refiere al Señor, a veces conocemos muy poco. La respuesta es esta, es analfabetos bíblicos. Jesús se da a revelar, Dios se da a revelar en su palabra. Y nosotros los cristianos no tenemos un entendimiento apropiado de las Escrituras. Nuestro entendimiento de las verdades de la Biblia como medida, nuestro conocimiento de la Biblia no es suficiente. Y entonces nuestro entendimiento de Dios es deficiente. La Biblia, señores, es la revelación divina de Dios. Habla de su naturaleza y quién Él es. Y cuando no buscamos comprenderla, no vamos a comprender a Dios. Para demostrar mi punto, aquí hay algunos hechos de la falta de conocimiento bíblico. 2 de 10 personas que participaron en una encuesta Gallup no saben quién fue que dio el sermón del monte. Hay 80% de la gente en la calle no sabe quién predicó el sermón del monte. Ustedes pensarán, son aquellos que están en el mundo nada más. Pero en la iglesia, el 23% de los creyentes no leyeron ningún libro de la Biblia el año pasado. Y solo el 45% de nosotros asiste a la iglesia regularmente y la lee más de una vez a la semana. Así que nada más no es lo que están afuera, también lo que están adentro. No estamos agarrándonos de la palabra de Dios. Los americanos reverencian la Biblia, pero no la leen. Y nos hemos convertido en una nación de gente sin conocimiento bíblico. Hay muchos que no tienen un entendimiento completo del libro del Dios de la Biblia. No conocemos ni siquiera muchos de los hermanos. No conocemos a veces nuestra pareja y a veces menos a Dios. La respuesta es simple. Comenzar a leer, a estudiar y a meditar en las Escrituras, permitiéndole a Dios que nos revele sus verdades en la palabra, para que nos guíe por la vida. Necesitamos ser el pueblo del libro, de la Biblia, gente bíblica. Aquí se ven las características de Dios, su naturaleza que se encuentran en la Biblia. Y le voy a pedir que vayan al libro de los Salmos 139. Los Salmos están en el mismo, en la mitad de la Biblia. Salmo de David, David lo escribió. Y quiero dividirlo esta noche en dos secciones principales. La primera habla de tres características de Dios, de su persona. Y las otras tres son características. La segunda sección, a David mirándose a sí mismo hacia adentro. Y vamos a aplicar esto como los creyentes deben de conducirse en respuesta al poder de Dios. Y cómo respondemos a él, a quién él es. Las noticias británicas dicen que toda la sabiduría humana son como 250 exabytes. Yo no sé lo que es un exabyte, dice él. Eso quiere decir 1.2 billones computadoras. Si tuviéramos 1.2 billones de estas computadoras aquí, todo el conocimiento y sabiduría del mundo cupiera ahí. Y para Dios esto es nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Él sabe todo. Pasado, presente y futuro. No hay nada que pueda medir su sabiduría y conocimiento. Dios no solamente conoce lo que ocurre en el momento y lo que va a pasar y lo que puede pasar y lo que pasó. Él está ahí diciendo. Esto es importante. Porque muestra que Dios lo sabe todo. Dios es, lo conoce todo. Piensen en una carretera donde hay dos, una encrucijada, y determino que me voy a la izquierda. Eso es conocimiento actual. Dios conoce eso también. Dios sabe que yo voy a hacer eso. Dios sabe la decisión que voy a tomar antes de tomarla. Él no solamente conoce lo que el presente, pero conoce las posibilidades. Él sabe también que si yo me voy por la otra carretera, lo que va a pasar, aunque yo no lo sé. Y esa es su naturaleza. Así que en el Salmo 139, David reconoce esto. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos da una ventanilla abierta para ver a Dios en su conocimiento. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escrudiñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Quiero que noten algunas palabras claves. La palabra examinar. La palabra conocer, yada, quiere decir conocer por observación y dar instrucción. La palabra de entendimiento, de pensamientos, quiere decir considerar, discernir. La palabra comprender es tener un entendimiento completo, ser familiar con todo. El punto es este, Dios conoce a David muy bien. Y si Dios conoce a David muy bien, Dios también te conoce a ti muy, muy bien. Todas estas palabras que he mencionado hablan del conocimiento, sabiduría perfecto de Dios. David dice que Dios le conoce, conoce su mente, sus pensamientos, conoce sus acciones, versículo 3. Él tiene un conocimiento completo, no solamente de David, sino de todos nosotros. Tiene un conocimiento infinito y completo. Yo no sé de ustedes, pero cuando yo pienso en la omnisciencia de Dios, su naturaleza de sabiduría que lo sabe todo, me pudiera no preocupar o pudiera preocuparme. Me pudiera confortar en que si estoy pasando por tribulaciones y pruebas, Dios lo sabe. Él sabe que estoy pasando por esto. Él sabe mi necesidad, aunque ni siquiera todavía yo la sepa. Él sabe cuando no tengo para pagar la hipoteca. Él sabe cuando el niño está enfermo. Él conoce cuando tengo un problema de salud. Y eso me conforta, que Dios lo sabe todo. Pero también es preocupante para aquellos como cuando su caminar no está donde debe estar. Así que el conocimiento de Dios es como una espada de dos filos. Puede dar conforte o puede causar preocupación. Y con este conocimiento, nosotros debemos de ser gente que dice, tu conocimiento y sabiduría es tan maravillosa, tan grande, que lo único que podemos hacer es alabarte, Dios. Así que la primera característica es la omnisciencia de Dios. De acuerdo a los cálculos científicos, el elemento más prominente en el universo es el hidrógeno. ¿Hay algún científico aquí? Que bueno, no hay ninguno. Hay 10 a la 80 potencia de la cantidad de hidrógeno que hay en el mundo. Ellos dicen que estos 10 a la 80 potencia es el elemento más presente en el universo. Pero lo que es interesante acerca del hidrógeno es que si tiene todos los átomos que hay en el mundo y los comprimen, el volumen de todo el hidrógeno, de los átomos de todo hidrógeno, puede ser tan grande como una estrella. Mi punto es este. Aún el elemento más común y presente en el universo es limitado. Pero de acuerdo a las Escrituras, Dios no está limitado. Él es omnipresente. Él está en todas partes. Su naturaleza es ilimitada. Omnipresencia es una característica que sale de su naturaleza. Si Dios es infinito, en sí mismo no hay nadie que pueda esconderse. Él está en todas partes presente. Omni quiere decir todo. Y presente, pues es la presencia de Dios, presencia en todas partes. Eso no quiere decir que Dios es su creación. Es importante que entendamos esto, porque en el mundo de hoy hay algunos que dicen que Dios es la creación en sí, que Dios es el ave o Dios es el árbol. Eso es lo que nosotros llamamos el panteísmo, El cristianismo bíblico es que Dios es omnipresente, pero Él está fuera de su creación. Él no es el ave, Él no es el árbol, Él tiene personalidad. Y no es tampoco que está dividido, como que Él hay una parte aquí y una parte allá, y juntarla a todas las partes le va a tomar un tiempo. No, Dios, en términos teológicos, escuchen esto, porque suena como contradictorio. Dios es simple. Él está unido. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es una unidad. Parte de Dios no puede estar en otro lado mientras otra parte de Dios está en otro lado. Él no está dividido. Él es uno. Y está presente en todas partes. Esto es sorprendente para la mente. No lo podemos entender, pero es la enseñanza teológica bíblica. Y en los versículos 7 al 10, dice David, vamos a leerlo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente hay las tinieblas me encubren, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Yo quiero que ustedes noten tres aspectos que David menciona aquí. Y todos se relacionan con Dios. Su omnipresencia. El primero es que Dios está presente y es personal. ¿A dónde puedo huir de ti? ¿A dónde puedo huir? No podemos. Es una pregunta retórica. David concluye que no hay lugar donde podemos ir, que podamos escondernos de Dios. Él está con nosotros, Dios, en nuestra humanidad. Pero no es el único lugar donde Él está con nosotros. Él también está en el ambiente espiritual. David dice, si yo voy al cielo, allí estás tú. Si hago mi cama en el infierno, allí estás tú, o en la tumba más bien, allí estás tú también. El lugar de los muertos. Entonces David está comunicando que en el ambiente espiritual está Dios. En el ambiente personal, Dios también está allí, pero Dios también está en el ambiente espiritual. Y el tercer lugar que David menciona es el del 9 al 18, es la parte geográfica o física. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandecerá como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que físicamente Dios está allí. En el día, en la mañana, en la noche, en el mar, Él está en todas partes en el universo. Está con nosotros personalmente, está con nosotros espiritualmente, está con nosotros físicamente y geográficamente. Una palabra rápida en cuanto a la ayuda. En cuanto al infierno o la tumba, mucha gente cree y pregunta qué es el infierno. Si Dios está en todas partes, ¿Dios está en el infierno? Y él hace la pregunta, la respuesta. En teoría, él puede estar en el infierno, pero la mayoría de los teólogos categorizan al infierno como el lugar donde Dios elige no estar. Y eso es lo que lo hace el infierno. El infierno es la ausencia de la presencia de Dios. Piénsenlo. Dios, su presencia está en nosotros ahora. Vemos su bondad, su amor hacia nuestros hijos, amor hacia la gente. Lo vemos en su creación, lo vemos en la salida del sol. Lo vemos en los frutos que dan los árboles. Y tenemos una unión espiritual con Dios, pero en el infierno Dios ha decidido no estar allí. Y para la gente que va allí, piensen en eso por un momento. Dios, en todos sus atributos, todo lo que es bueno, verdadero y puro acerca de nuestro universo, y en aquel lugar Él no va a estar allí. David nota que Dios está en la tumba. Pero la traducción, porque él está hablando del infierno, es la palabra Seol, es una metáfora. Dios está en la vida, en el cielo, él está en todas partes, pero en el infierno parece ser que es el único lugar donde Dios no quiere estar. Aparte de eso, no hay lugar donde Dios no esté. Él está en el espacio, en todas partes, pero no está limitado al espacio, porque Él no es su creación. Él está en todas partes del universo, pero no está limitado por ese universo. Dependiendo de cómo usted camina, cómo es su andar con el Señor, esto puede confortarle o puede preocuparle. Dios está presente en nuestras pruebas y tribulaciones. Él está presente en tiempos difíciles. Pero Él también está presente cuando hacemos cosas que no debemos hacer. De repente miramos hacia los lados y yo no veo a Dios. No solamente Él tiene conocimiento actual y completo de lo que estás haciendo, pero está allí viéndote contigo. Piensa en esto. Así que la segunda característica es que Dios es omnipresente. Ahora escuchen esto. El promedio, cada ser humano, la mayoría de los seres humanos tienen 206 huesos. El cerebro tiene 100 billones de neuronas, 30 trillones de células y 7 trillones de átomos en el cuerpo humano. El cuerpo humano es la creación más compleja de todo el universo. Es absolutamente magnífico. Pero cuando añade todo lo demás, la gravedad, el espacio, el tiempo, los árboles, las aves y todo lo demás, y lo pone junto, el universo es sorprendente. Es un espectáculo que va más allá del entendimiento. Hay gente que se pasa la vida tratando de entenderlo. ¿Saben ustedes qué? La Biblia dice que Dios lo creó todo. Y no solamente eso, lo trajo a su existencia por su palabra. La palabra dicha. Y llamamos a este poder la omnipotencia de Dios, que tiene poder ilimitado. Dios es todopoderoso. Yo quisiera decir que si hay un área en esta noche que yo quiero que ustedes pongan mucha atención, es esta. Porque esto es el área o la característica de su naturaleza que ustedes serán retados siempre. Así que pongan atención a este atributo de Dios, a esta característica, su omnipotencia, que es todopoderoso, poder sin límite. Incidentalmente, la omnipotencia de Dios quiere decir que Él hace lo que quiere hacer. Nada es imposible. Su poder no tiene límites por nada. No necesita permiso para hacer nada. No es como nosotros que digo, necesito hacer esto, necesito consultar. Él no necesita la gravedad. Él no necesita estas cosas. Él es todopoderoso, es lo que quiere decir. Y aquí, en el Salmo 139, David reflexiona sobre esto. Ahora, versículo 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Formado quiere decir crear. La palabra cubierto quiere decir unido. Palabras, actividades, el acto de creación. Dios creando con power, con poder y fuerza. Hacer y formar. Palabras que hablan de tejer. Cuando Él habla de que lo tejió como una obra maravillosa. Es como moldear el barro. El punto es que Dios es el gran creador. Él es el arquitecto. Es el artista. Él creó no solamente lo más complejo del universo, tú y yo, el cuerpo humano y el cerebro, pero Él también muestra que su poder no tiene límites. Y David queda maravillado. Pero es aquí, queridos, como yo les dije, que ustedes van a ser cuestionados. Van a ser cuestionados. Yo fui cuestionado por esto esta semana pasada. Hay dos cosas que debemos conocer concerniente a la omnipotencia de Dios. Pongan atención. La omnipotencia de Dios no quiere decir que Dios tiene que hacer todas las cosas que Él puede hacer. Déjenme repetirlo, porque ustedes lo pueden repetir cuando le preguntes. La omnipotencia no quiere decir que Dios tiene que hacer todo lo que Él puede hacer, solo quiere decir que Él tiene el poder para hacerlo. Aquí es donde se pone un poco difícil. ¿Puede Dios detener que ocurran cosas malas? Claro que sí, claro que Él puede. Pero por alguna razón, Él ha restringido su poder en algunas áreas. Y eso, hermanos, es una pregunta difícil. ¿Por qué? ¿Por qué esto me está ocurriendo a mí? ¿Por qué permite Él que esto le ocurra a esta pareja? Yo estuve en la casa de Ashley y Mike Ginger la semana pasada. Ashley, si te acuerdas, era la pequeña en el norte de Nuevo México que fue robada por un familiar y fue violada. Y luego hubo un hombre que le pasó por encima con su carro y la mató. Y tenía 11 años, una niña preciosa, 11 años de edad. Yo estoy sentado en esta vigilia con cientos de otras personas en el Centro Cultural de Pueblo Indio. Y hay lágrimas y lo oí varias veces. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Ashton. ¿Por qué? ¿Por qué no yo? Escuché pequeñas conversaciones de personas que decían, no sé, estoy teniendo problemas en creer que existe Dios, que Él permitiría esto. Entonces es importante entender, señores, este principio bíblico, que sí, Dios es todopoderoso, pero Él no siempre hace lo que Él puede hacer, que tiene todo el poder para hacer. Entonces, ¿qué le decimos a la gente en situaciones como esta? ¿Qué le decimos a aquellos que han perdido niños? Yo he perdido un niño. Yo vi un niño ir al sepulcro. ¿Por qué? La respuesta es esta, señores. Yo no sé. Pero déjeme decirle algo acerca de la belleza de ser gente del libro sagrado de la Biblia. Porque en la Biblia encontramos respuesta. No entenderíamos quizás la razón final de por qué Dios restringe su poder, pero lo que sí sabemos es esto, que Dios es bueno. Podemos apoyarnos en lo que sabemos en vez de lo que no sabemos. Y lo que sabemos es que Dios es bueno y que Él está obrando y haciendo que todas las cosas nos ayuden a bien. Eso lo dice Romanos 8:28. Porque todas las cosas nos ayudan a bien, a los que a Dios aman. Y esto es una palabra interesante en griego, quiere decir senego. Y es una confluencia de cosas que se van juntando para darle un cuadro mental, bien, viendo las montañas sandía. Piensen en ríos, tributarios, o pequeños cuerpos de aguas que están bajando de la montaña y se juntan en un lago, y ese lago va a un lugar más grande que luego eventualmente llega al océano. Esa es la palabra que Pablo está usando para describir a Dios cuando habla de que todas las cosas nos ayudan a bien. todas las cosas en mi vida, en tu vida, en la vida de muchos, a través de la historia, todas estas cosas Dios las está juntando para bien, para un propósito más grande que podamos entender. Aunque Dios restringe su poder en tiempos, no actúa conforme a su poder, sabemos que Dios es bueno y que Él tiene un propósito por hacer esto. Así que lo que debemos saber de su omnipotencia no quiere decir que Él lo tiene que hacer todo lo que puede hacer, aunque tiene el poder para hacerlo, pero Él restringe ese poder. Segundo, Dios tiene la libertad para limitar el uso de su poder, pero no tiene la libertad para restringir la extensión de su poder. Él puede actuar en situaciones como esas difíciles si Él quiere, pero no tiene que hacerlo. Él puede restringirlo cuando se necesite. Estamos en una temporada de política y algunos de nosotros nos estamos rascando la cabeza. ¿Por quién voy a votar? Señor, no está ocurriendo como yo pensaba, y miras hacia arriba y preguntas, Dios, ¿estás involucrado en esto? ¿Qué está ocurriendo? Te debo hacer una carta, enviarte un correo electrónico, ayúdanos. Dios sabe lo que está ocurriendo. Él no está teniendo comunicados a diario del arcángel Miguel. Oye, Dios, mira lo que está pasando en la tierra. Él lo sabe todo, lo que ocurre en el presente y lo posible. Así que entendemos, Señor, que estás haciendo todo esto para bien al final. Pero ¿por qué estás restringiendo tu poder? Volviendo a Romanos 8:28. No entendemos cómo Dios está tejiendo toda la fábrica para hacer esta alfombra bella, digamos. Y vemos algo de esto en el libro de Apocalipsis. Él está tejiendo una alfombra preciosa que un día va a terminar. Y no sabemos cuándo la va a terminar, pero Dios sabe. Una imagen que nos puede ayudar acerca de esto es una sinfonía. Ellos empiezan con un gran ruido y luego comienza la música. Y trabaja y al unísono y es agradable al oído. Y luego comenzamos a oír el bajo y luego oímos la flauta y más allá oímos el cello. Y comienzan todos esos instrumentos a tocar al mismo tiempo. Y la culminación es esta pieza, esta melodía majestuosa que nos mueve y decimos, ¡oh, qué hermoso! ¡Qué canto más hermoso! Así es con Dios. Los bajos están haciendo su cosa aquí. La flauta está haciendo otra cosa allí, cantando. El guitarrón también está haciendo su trabajo. Y todos los instrumentos están funcionando y proclamando. Y Dios toma todos estos instrumentos y les da sentido. Así es Dios. Dios es como un gran compositor. Y porque Él es bueno, nosotros podemos confiar en Él. Pero ¿por qué sabemos que Él es bueno? Porque viene de su palabra. Es imperativo, damas y caballeros, que aprendamos de la palabra de Dios. Porque ahí Él se revela. Porque les digo algo. El problema de la maldad y por qué Dios restringe su poder es difícil. Y se nos pregunta a cada rato. Es probablemente el problema número uno que encaran los teólogos bíblicos. Pero tenemos que ser verdaderos a las Escrituras. Y no podemos dar una razón de esto. Dios restringe su poder, pero Él es bueno y está obrando para bien. Así que esas son tres características de Dios. Su omnipotencia, su omnisciencia, lo sabe todo, y su omnipresencia en todas partes al mismo tiempo. Incidentalmente, estas son tres de muchos de sus atributos. Ahora hemos visto su característica, su carácter. Ahora vamos a profundizar en nosotros. ¿Cómo nosotros debemos responder a Dios, a su carácter? Ahora vamos a movernos hacia nosotros y vamos a ver cuatro áreas: adoración, justicia, debilidad y guía. La primera es que somos llamados a practicar la alabanza y está en el versículo 17 al 18. ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Me gusta esa palabra preciosa. Grande. Quiere decir con mucho valor, con mucho precio. ¿Cuándo fue la última vez que usted adoró a Dios y dijo: Señor, yo aprecio tu valor? Yo te quiero adorar por quién eres, porque lo conoces todo, porque eres omnipotente, porque estás en todas partes, porque conoces mi condición. ¿Cuándo fue la última vez que te deteniste para meditar en Dios de esta manera? Dice lo que dice: cuando estoy despierto, estoy contigo, buscando tu presencia. Nosotros lo damos por un hecho. Pero ¿cuándo fue la última vez que tuvimos intimidad con Dios? Que quiero oír de ti. Hay un libro clásico que se llama La práctica de la presencia de Dios. Piensan, algún teólogo escribió este libro de cómo practicar esto. No. Bueno, un gran teólogo. Se puede considerar grande. Pero no fue un gran teólogo, un teólogo que lo escribió, fue un lavador de platos. El hermano Lawrence trabajaba en un monasterio y su trabajo no era orar con los monjes y estudiar las escrituras con ellos y aprender todas estas cosas maravillosas. Su trabajo era lavar los trastes. Y escribió acerca de encontrar a Dios en las cosas simples como lavar los platos. Y estaba consumido con la presencia de Dios en las cosas más pequeñas. Y la única razón que sabemos esto es porque él escribió carta a un amigo describiendo lo mucho que él gozaba de la presencia de Dios mientras lavaba los platos sucios. Y el libro se llama Practicando la Presencia de Dios. Y nos recuerda que aún en las cosas más pequeñas de la vida, Dios está allí. Debemos reconocerlo, debemos de valorarlo. ¿Cuán precioso es esto, Señor? Debemos practicarlo. Pero lo segundo que debemos hacer es buscar la justicia. Síganme con esto, porque cuando vemos esto, dicen, sí, esto está bueno, me gusta esto. Vamos a leer versículos 19 al 20, al 22. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Alguien dice, me gusta mucho esto. Pero déjenme recordarles algo. En el nuevo pacto, como seguidores de Jesucristo, la gente no son nuestro enemigo. Jesús dijo, de hecho, ama a tus enemigos. ¿Cómo tomamos algo así y lo ponemos en contexto del Nuevo Testamento? Así es que lo hacemos. Lo aplicamos al pecado y a Satanás. El enemigo no son los musulmanes, ni los testigos de Jehová, ni los ateos. Ellos no son los enemigos. El enemigo es el pecado y el autor del pecado, Satanás. ¿Y cómo combatimos contra el pecado y Satanás? Lo hacemos a través de orar por la justicia de Dios. Hablamos la verdad de Dios en situaciones en la vida, hablamos la verdad en tiempos de terrorismo, vivimos fielmente en medio de las falsedades. Tenemos que pelear por lo que es justo, lo que es verdadero. Y eso toma diferentes formas. Para algunos de ustedes debe ser, puede ser ayudando a los marginados. Alguien me dijo que yo tengo que involucrarme en la situación política aquí. Yo le dije, maravilloso, porque Dios me está llamando a involucrarme en este proceso para traer luz y verdad. Algunos de ustedes están ayudando a los que son marginados, no tienen hogar. El punto es, no es lo que hace, sino qué lo hace. Y cuando lo hace, está trayendo la justicia de Dios a una situación. Así es como se combate el pecado y a Satanás en el mundo. La gente no son tus enemigos, es Satanás el enemigo. Y la única forma que vamos a combatir a Satanás es con la verdad de Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces tenemos que practicar la alabanza, buscar la justicia. Tercero, debemos entender nuestras debilidades. Lo vemos en 23 al principio del 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad. David se está diciendo, Señor, tú me conoces. Tú eres omnipresente, omnipotente, conoces todo, omnisciente. Tú sabes que yo soy un pecador. Pruébame. Y esto implica en esto que el entendimiento que no somos Dios, que somos débiles, que somos polvo, como dice la Biblia. Y reconocer nuestra condición, pero también reconocer que necesitamos el perdón de Dios. Juan nos recuerda que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Si tú dices que no tienes pecado, eres un mentiroso. David dice, yo soy un pecador y necesito un salvador que me limpie día a día. Jesús nos dijo que oráramos en la oración modelo de Mateo 6. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que debemos entender nuestras debilidades. Que Dios es bueno, que Él nos perdona. Salmo 103:8. Dice, el Señor es compasivo y gracioso, lento para la ira, abundante en amor. La cuarta característica, nuestra conducta, cómo respondemos a este versículo 24, la segunda mitad. Y guíame en el camino eterno. La palabra guíame es una palabra que quiere decir guiarme y gobernarme. ¿Sabe usted lo que quiere decir gobernar? Quiere decir conformarse al principio y principios y orden de algo, en este caso Dios, para ser conformado o formado como Dios quiere en las Escrituras, formado en el orden en que está escrito este libro, que Dios nos guíe. Dejar que el Espíritu nos hable a través de este libro para que nosotros podamos ser testigos en este mundo, permitiéndole a Dios que nos guíe, apoyándonos en la guía de Dios. Así que cuatro cosas: nuestra conducta, nuestra responsabilidad, buscar la justicia, entender nuestras debilidades y apoyarnos en la guía de Dios. En el musical El Rey y Yo, hay un personaje llamado Ana, era una maestra, se mudó a Cheyenne para ayudar al rey a educar su familia, pero las cosas no salieron como ella esperaba. Problemas comenzaron a surgir. Comenzó a discutir con el rey. Y en un momento clave del cántico, en el en esta obra de teatro. Ustedes conocen la música, llegando a conocer todo lo que sea acerca de ti, para conocerte íntimamente, conocer lo que debo decir en tu presencia. Como Ana, nosotros debemos llegar a conocernos los unos a los otros, aunque es importante, pero en realidad conocer al verdadero rey, no al rey de Siam, sino al rey de reyes, al verdadero Dios, nuestro Dios. Ustedes pueden aplaudir por este. Nuestra vida debe de ser acerca de conocer bien al que nos creó y nos mantiene en esta vida. Que nuestro cántico sea un cántico de amor hacia Dios, el Señor, el Rey del Universo. Y quizás usted está aquí en esta noche y no conoce al Rey del Universo. Quizás ese cántico es un cántico de invitación. En el silencio de su corazón, pídele a Dios que venga a ti. Dile, tú eres maravilloso, tú eres grande. Yo no soy nada. Y pídele a Jesús que venga a tu corazón. Confiésale y pídele que habite en tu corazón. Y Él lo hará. Él vendrá y te perdonará y tú serás salvo. O quizás eres un cristiano y necesita ser confortado. O debe quizás estar preocupado por lo que están preocupados con Dios, con lo que conoce de todos nosotros, que Él está presente contigo en las cosas que no debes estar practicando y que Él lo sabe y que Él es poderoso. Lo que tu cántico debe ser es uno de perdón y de arrepentimiento. Señor, perdóname. Yo debo volver a caminar contigo. Necesito practicar la adoración. Necesito buscar la justicia. Necesito entender mi condición. Necesito apoyarme en ti y dejar que tú me guíes por el poder del Espíritu Santo. Y entonces algunos de ustedes en esta noche que son confortados por esto, están caminando con Dios, están buscando al Señor y hacen todo lo que hemos dicho en esta noche. Entonces mi reto para ustedes es entonces conocerle aún más. No dejen de estudiar su palabra. No dejen de profundizar en su naturaleza. Hagan un compromiso de estudiar profundamente. Hagan preguntas de los pastores. Pregunten qué libro deben leer. Aprendan todo lo que puedan acerca de Dios. Hace un tiempo que yo escribí librito. Lo escribimos el pastor Chuck Smith y yo. Y lo que es grande de este librito son los recursos que se dan al final, las herramientas, diferentes libros de la Biblia, palabras teológicas, conociendo al Dios de que leemos en la Biblia. Así que aquellos que encuentran el confort en esto, lo que le quiero dar esta noche es un reto de profundizar y conocerle mejor y aprender más para caminar más allá con el Señor. Yo no sé acerca de ustedes, pero a mí me gusta ver los programas de la naturaleza en televisión. Y por alguna razón estoy fascinado por aquellos animales que matan a los a otros animales más débiles. Y yo me pongo a ver, yo sé que a veces suena enfermizo, pero lo estoy mirando y pienso, ¿se va a escapar o lo va a capturar el león? Y el león lo captura y lo devora. Y es una fiesta para el león. Cuando llega la presa y ustedes ven los demás leones y ven el león allí en aquel momento cuando ruge. No es rugiendo porque está... Es un rugido de satisfacción. Ha devorado la presa. Ha comido de la presa. Lo ha compartido con su familia. Es un rugido de satisfacción. Señores, nosotros debemos ser como leones. Debemos ser como gente que tenemos tanta fe en las Escrituras que estamos tan llenos y satisfechos de las Escrituras que lo único que podemos hacer es rugir como un león. Y si ustedes no me creen, Isaías lo dice de esa forma, y voy a cerrar con esto. Isaías dice esto, capítulo 31. Él dice, oh, ay de aquellos que van a Egipto buscando ayuda y se apoyan en caballos. No pueden, no deben apoyarse en la sabiduría de este mundo, en el materialismo, en el poder que el mundo ofrece, o la sabiduría del mundo. Y él continúa. Los egipcios confían en caballos y en militares, pero no van al Altísimo. Isaías dice, ni lo buscan al Señor. Y lo trae entonces, dice, sin embargo es sabio. Él es sabio y traerá desastre a estos ejércitos. El Señor no tendrá competencia. El Señor es el único que es omnisciente. Él es el único que es todopoderoso en todo y todo lo sabe. Y luego en el versículo 4, Isaías dice lo que yo le acabo de decir. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. ¿Conoces la fuerza? Nosotros conocemos la fuerza de nuestro Dios. Conocemos que es omnisciente, que es todopoderoso. Solo debemos de deleitarnos con la palabra de Dios y su presencia, cantando sus alabanzas, buscando su justicia, conociendo nuestra condición y dejando que Él nos guíe. Cuando hacemos esto, estaremos llenos y estaremos satisfechos y vamos a rugir como león. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra, por su belleza, por su poder. Te damos las gracias, Señor, que somos formados por el Espíritu Santo de acuerdo a este texto de las Sagradas Escrituras y que estamos contentos de que tú no nos has puesto a cargo de formar nuestras vidas espirituales, sino es que tienen que ser formadas de acuerdo a tu palabra y que tú nos hablas a través de tu Santo Espíritu. Así que, Señor, que no seamos analfabetos bíblicos, pero que seamos intelectuales bíblicos, Señor, que podamos estudiar y entender que tu gracia es sobre nosotros y tu sabiduría. Y lo oramos en el nombre de Cristo. Amén. Terminemos en adoración. Que Dios les bendiga y la paz de nuestro Señor sea con ustedes el resto de la semana. Amén.